bom. Aquí está, damas y caballeros, Antonio Naranjo, Naranjito III, como siempre, fiel a todo.
Buenos días,
tal,
Carlos.
Querido amigo, ¿qué te han contado en la distinguida audiencia?
Oye, antes de nada, ¿qué ha pasado con un perrito, Carlos? ¿Qué has dicho? Que te están poniendo pingando, ¿eh?
Ah, bueno, sí, los profesionales del amor al perro por encima del hombre. Sí. Pues un guardia municipal le atacó un perro, se defendió. Posiblemente, no sé si se extralimitó o no, pero acabó con la vida del perro. Y la señora Colaud, pues, pide investigaciones muy concretas.
¿Pero lo ha pedido la señora Colaud, perdón, o lo ha pedido una asociación animalista?
Pues lo ha pedido una asociación animalista.
Pero para animalista ya está ella.
No, pero que no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Lo ha ordenado la señora Colaud.
Que es la jefa del guardia urbano.
Claro. Pues, socia, pues mira, Carlos, venga, va, que siempre te están haciendo y dando piropos. Vamos a escuchar la bronquita que te echa Conchi.
El perro no hizo nada para que el guardia urbano lo matara fríamente, como lo mató fríamente. Un guardia urbano, un policía que hace eso con un perro, lo hace con cualquiera. Hombre, no. Acuérdate de la canción de este cantante tan Farina, me parece que se llamaba, que decía que malditas sean las manos que mata a un perro, ¿eh? ¿A ti te gustaba Farina? ¿A qué sí que te gustaba Farina?
Luego ya se viene arriba, ¿eh, Carlos?
Se empieza comiendo jamón y termina en el canibalismo.
Bueno, Carlos, vamos en el 699-1314 con los temas serios que sabrás que son, evidentemente, Laura Luelmo y también Cantalulla. Vamos a empezar por el principio con José María de Murcia haciendo una revisión sobre el debate de ayer de la prisión permanente revisable.
Y yo digo de que lo que pasó ayer en el Parlamento sobre el tema de la prisión permanente revisable y todo eso, yo sí lo veo bien, ¿por qué no se va a debatir ahí? Si yo creo que eso sirvió ayer para poner a descubierto a la gente que se opone a eso. Oiga, no nos olvidemos que el PSOE y toda la izquierda se opone a eso. Ellos nos explicarán por qué algún día. Oiga, ¿cuántos cadáveres más hacen falta? A toda esta gente que está diciendo que eso es una vergüenza con el cadáver caliente, oiga, que se vayan ya, que nos dejen tranquilos. El caliente, el frío, pero si en este país no hay manera de hacer las cosas bien.
Luego Carlos, Luis, desde Barcelona, insiste en lo mismo, verás.
Hacer que la ha hecho, el delincuente que ha hecho un delito grave, no vuelva a hacerlo. Es que no saben contestar bien a las preguntas cada vez que se les dice que es que eso no reduce la delincuencia. Que no es que no queramos que se reduzca la delincuencia o que afecte a eso, pero sí se evita de que el que ha hecho un delito grave, tan grave como el de esta chica, no lo vuelva a hacer. Que se quede en la cárcel y que allí, en vez de ponerle los recursos fuera de la cárcel para vigilarlo, estará más vigilado dentro de la cárcel.
Y luego, Carlos, se ve que no te ha gustado, vamos, yo te he escuchado nada, lo que dijo ayer Ione Belarra, y en ese sentido, Evelyn, desde Valencia, pues te da toda la razón.
Como mujer estoy indignada con el comportamiento ayer de las señoras de Podemos y de la vicepresidenta del Gobierno. Cuando el señor Casado pidió que, por favor, dejemos la prisión permanente revisable en vigor, salió la señora de Podemos diciendo que nos dejara en paz a las mujeres. Pero bueno, se necesita ser insensata si con lo único que se pretende con esta ley es precisamente protegernos. Y para postre sale la señora vicepresidenta dándole las gracias. Bueno, no entiendo nada.
De estos, Carlos, hay para llenar un
supermercado. Y yo añadiría lo que acaba de decir esta señora, que ayer la vicepresidenta Calvo hizo una distinción entre izquierda y derecha y vino a decir que la izquierda protegía más a las mujeres. Pero hay que recordar que desde que existe la ley de violencia de género, a lo largo de los años ha habido un número de asesinatos parecido todos los años y no ha variado cuando ha habido gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha. En otras palabras, que no está demostrado eso de que cuando está la izquierda en el poder proteja más a las mujeres. No.
Las cifras oficiales creo que dicen que en 2016 fue el año con menos muertes, y siempre son demasiadas, y gobernaba Rajoy. Además fue el año en el que había menos presupuesto dedicado teóricamente
sí,
a la lucha.
Sí, y el pico de asesinatos creo que se produjo desde que esto se mide, por supuesto, cuando gobernaba Zapatero.
Que, por supuesto, tenía las mejores intenciones, como todos los presidentes del gobierno. Carlos, ¿nos vamos a Cataluña?
Mira, yo no salgo de ella nunca.
Ya me imagino.
Ya es el tema, el unitema.
Pues mira, te va a hacer la preguntita del día Javi desde Córdoba.
Una preguntita, Herrera. Ahora, si se cumple lo que dice de que los CDR mañana colapsarán Barcelona, cortarán carretera, impedirán que transiten los trenes. ¿Falconman aplicará ya el 155 o tomará alguna medida para que Quintorra, este fanático independentista, deje ya de ser presidente de la Generalitat de Cataluña?
No. Pero radicalmente no. Vamos a ver, no olvide una cosa. Sánchez necesita el voto de la formación política de Quintorra. Lo necesita, hombre, en lo del techo de gasto es un esfuerzo inútil porque luego en el Senado el PP tiene mayoría absoluta igual. Pero para los presupuestos lo necesita y entonces si hay que humillar todo lo que haya que humillar, humillará y bajará la cerviz. Eso no tenga usted ninguna duda. Y paciencia y buenos alimentos y a barajar.
Y lo de Falconman te ha gustado seguro, ¿no?
Lo de Falconman sí tiene su gracia. Pero bueno, el presidente del gobierno tiene que moverse en algo también. No puede ir andando a los sitios.
Desde luego.
Hay
unos monopatines fantásticos en Madrid. Por si falta alguno. Mira, Carlos, otro oyente, Íñigo, desde San Cugat, hace una reflexión sobre todo esto que les va a pasar mañana.
Ir al trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, salir de viaje, todo ello amenazado. ¿Quién nos defiende, señor Sánchez? 155 ya.
Hay muchas quejas, Carlos, de ciudadanos normales de Barcelona que están un poco atemorizados por cómo va a interrumpir
todo esto. Pero de eso hablamos antes, es la demostración de poder. Usted no se mueve en su vida cotidiana si yo no quiero. Es una demostración de poder absolutamente peronista. Usted no va a trabajar si a mí no me da la gana. Usted no sale, usted no hace la compra de Navidad si a mí no me da la gana. Usted no se va con su hijo de aquí para allá si a mí no me da la gana. Sí, sí. La calle es mía y usted se moverá por ella cuando yo le dé permiso.
Y además, David, es sorprendente, lo habréis recibido como lo he recibido yo, la cantidad de mensajes en los que se detalla de una manera muy precisa dónde, cuándo, a qué hora y cuántos van a ir cortando los famosos CDR, pues vías de circulación básicas para la vida cotidiana de la gente. Es muy, muy llamativo y en ese sentido Marc desde Barcelona pues viene a decir lo mismo, Carlos.
La mayoría de catalanes, sobre todo aquí en la capital, en Tabarnia, aquí en Barcelona, somos rehenes de los CDR. Rehenes. Nosotros sí que somos los presos políticos, que somos rehenes en nuestra propia tierra. Entonces, aunque mañana se pare la actividad en Barcelona, es por miedo a los salvajes y por miedo a perder los nervios y a perder la razón contra esta panda de salvajes y de, por no decir otra cosa. Muchas empresas y gente de transporte pararemos por miedo y por precaución. No es porque estemos de acuerdo ni mucho menos.
De sentirse esto, reno, ¿no?
Sí.
En tu ciudad.
Y también, que el Estado y también no muestra, sí, pero muestra también lo que parece una reactivación del movimiento constitucionalista en Cataluña. Hubo una gran activación hace unos meses. Puede que comience una reactivación por todo lo que está pasando.
Vamos a ver, ¿no? Carlos, si te parece, como hemos empezado con animales, pues cerramos con animales y espero que los animalistas no se enfaden con esta coña marinera que nos ha hecho Antoñito desde Barcelona.
Hace una semana que me he hecho del Pacma y me ha cambiado la vida totalmente. Ayer pinché una rueda a 25 kilómetros de mi casa y me vine andando para no maltratar al gato del coche, pobretico mío.
Bueno, te ha gustado, ¿no?
Está bien, está simpático. Bueno, total, que has visto mucha preocupación por lo que pueda pasar mañana en Barcelona, que efectivamente los barceloneses están, creo yo, bueno, con la resignación de decir mañana sé que igual no puedo ir a trabajar, que igual no puedo llevar a mi hijo al colegio, que igual no puedo entrar en la ciudad si vivo en las rodalías. Si vivo en Masnou, pues voy a tener muy complicado llegar al centro de Barcelona. Es decir, bueno, paralizar la actividad, ¿no? A lo mejor simplemente con la amenaza, que es lo bueno de esto.
Claro.
A lo mejor simplemente con la amenaza.
Sí, pero que está, insisto, muy detallada, ¿eh? O sea, que supongo que si la tenemos nosotros, la tendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y si hay 17.000 Mossos de Escuadra allí, más los 9.000 agentes que van a mandar desde Madrid, de la policía y la Guardia Civil, debería de ser relativamente sencillo.
¿Te refieres evitar, a los no? mismos servicios de seguridad que claro. dijeron que el 1 de octubre no había urnas?
Sí, sí, y que cogieron gripe, epidemias de gripe repentinas, ¿no? Sí que es llamativo, Carlos, y nos han dejado muchos mensajes en este sentido, porque si Pedro Sánchez, el propio presidente del gobierno, hoy lo va a pasar mal y mañana en Barcelona probablemente y necesita esa asistencia en seguridad, ¿cómo le van a decir pasado mañana a los barceloneses y catalanes que no son independentistas que no necesitan ayuda? Si la propia presidencia del gobierno necesita esta atención.
Muy los siete magníficos esta tonadilla, me gusta.
Es esta es muy
de entrar cabalgando.
Esta era Manix, ¿no?
¿Era Manix esta?
Me parece que sí. No me acuerdo. Déjame escuchar, déjame escuchar. Sí, esta era Manix. Era una serie de los 70. Sí. Era el antipolicía o el antidetective. Era gordo, feo, bajo, tal.
Entonces era el arquetipo de policía.
Sí, bueno, sí, bueno, del americano. Héroe cinematográfico.
Claro, la idealización es lo que no funciona.
Exacto. Y estaba, la verdad, era una muy buena serie. Y la banda sonora era mejor incluso que la serie.
¿Te acuerdas de esas series antes del fenómeno cultural de las series? ¿Qué buenas eran? Starsky Hutch y todas esas. Antes de que existiera esta cosa cultural relacionada con las series.
Sí,
En blanco y negro estáis hablando, ¿no?
No, hombre, Starsky Hutch era en color.
¿Qué mayor eres, David?
Era maravillosa esa serie. Las
pero a ver, con aquí ahora me confunden. Confundo yo Canon y puede que Canon, exactamente. Canon era
el gordo. Gordo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero bueno, Manix tampoco era muy agraciado. Muy allá, ¿eh?
A ver.
Porque serían, vamos a buscarlo. Insisto, serían series naturalistas, porque los policías no tienen por qué ser superhéroes de la Marvel.
A ver, aquí me dicen que Manix era alto, guapo y delgado, y yo no...
¿Como Fidalgo?
Sí, era un tipo Fidalgo.
Sí, sí.
No, Fidalgo era más MacLeod, ¿no? Que era así.
Tú haz el favor de no seguir, porque vuelvo con lo del perro y el cuchillo.
Carlos, acabo de encontrar a Manix, que está bueno. Para eso está el Google, y es guapísimo. Era guapísimo.
Entonces me he equivocado yo.
Oye, muchas gracias. Tú. Sí.
Estoy buscando policía gordo en Google.
A Fidalgo lo ves entrar en la sala de interrogatorios y confiesas, ¿eh?
Sí, Manix era...
Que, sí, Dios te libre, que Dios te libre de tenerme enfrente en una mesa de una comisaría. Te enterarías.
Bueno, chicos, que hoy queremos hablar
lo
con...
del perro, te lo digo.
Queremos hablar con cazadores. Porque en esta campaña que han desatado un par, casi tres, de ministros del gobierno diciendo...
Los casposos.
Que sí,
casposos. Estáis metidos en todas las caspas.
Que ellos prohibirían los toros y la caza. Queremos hablar de la caza porque la gente de la caza son muchas cosas, además de pegarle un tiro a un animal. La caza es equilibrio.
Miguel Delibes, mujer a Miguel Delibes es pasearle un rato.
Exacto.
Bueno, Ábalos se ha rectificado, ha matizado eso, también es verdad. Ha dicho que no, que no quiso llamar casposos a los taurinos y a los cazadores. Que solo llamaba casposo a la ultraderecha. Eso es
a los que hablaban de ello, eso es.
Pero, ¿y por qué mezcló a la ultraderecha con los casposos?
Bueno,
porque sois casposos,
con los cazadores,
claro,
es que es lo bueno.
Esa es la otra cuestión, no, claro. O
sea, lo que dijo al principio es lo que dijo, otra cosa es que ha intentado arreglarlo.
Ha intentado arreglarlo y ha dicho que él es taurino.
Pero
eso
es luego
es
poco, poco fino.
Ábalos tiene que rectificarse a sí mismo últimamente 3 veces por semana.
Es que es una característica de este gobierno. Desde que le vi no me parece un tío muy fino.
Bueno, ¿qué vas a hablar, Carlos, con los cazadores? Anécdotas.
Bueno, yo quiero hablar del ambiente de la caza, de las cosas de la caza. ¿Qué significa la caza para su pueblo? ¿Cómo fue el día primero que llegó usted a la caza? La caza significa madrugar, irse al campo, pasar frío. Hombre, también tomarse un carajillo y unas migas.
Claro.
Y seguir a los perros. Y amigos, depende del tipo de caza también. Si eres caza de
la
puesto...
La escopeta nacional.
Esperando, o si tú te vas a caminar y a lo que vuele, ¿no? Y si vas con perros que te levantan la presa, pues cambia mucho
¿Sabes que mi cuñado francés, que es cazador en Sologne, que es una región francesa muy cazadora, practica un tipo de caza que se parece a la del zorro inglés, que es muy francesa, que es lo llaman sassacour, que es ir a caballo acorralando a un ciervo. Lo tienes que acorralar con los perros y los caballos hasta que lo agotas, y luego el imitador del honor lo termina con una espada.
Eso es mucha pasta, ¿eh?
Aquí lo detenían, sí.
No, David, pero tu cuñado es un potentado con una espada, además.
Mi cuñado es un hombre de los pies a la cabeza.
No lo dudo.
Aunque seguramente la única que ha ido a cazar aquí soy yo.
¿Qué me dices?
Acompañando a mi padre, vamos, yo no he cazado nada.
Y rinocerontes, ¿verdad?
Pero he ido varias veces, de joven, de pequeña.
Yo nunca he ido, nunca lo he hecho.
Sí, también.
Una cosa es que te hayas hecho pero... de derechas y otra cosa que hayas llegado
pero,
a ese nivel.
Pero bueno,
ya.
Yo soy taurina, pero la caza no me atrae. Por favor. Tanto, también lo... Pero tengo experiencia.
Y es del Madrid, que lo tiene todo.
Pero porque aquí tenemos la imagen, que es la que proyecta muchas veces la izquierda, del cazador disfrazado de coronel Tapioca.
Sí, con, el terrateniente.
Que con existe, una, claro, con una zaría repitiendo la
pero
escena de
no
los saltos.
Pero que no es la izquierda, que son algunos que dicen que son de izquierda.
Bien, bien.
A ver si, estamos ya en el tema de que decíamos antes de las feministas. Estas
tiene usted razón.
Son los pero feminazis.
Que la caza en los pueblos lo hace el barrendero, lo hace el paisano, lo hace el panadero. Sí. Lo que les gusta es salir con los perros, básicamente. Conocen
como,
el monte, sí, los ciclos reproductivos
como
de los animales.
Como mi padre, claro. El baserritarra, en el caso del País Vasco, muchos cazadores aficionados en el campo, claro.
Pero tiene malos portavoces la caza también, ¿eh? Porque es verdad que luego ves a los representantes de las federaciones y cumplen muchas veces ese estereotipo que genera luego
prejuicios. Pues se disfrazan. Sí, la claro, gente cuando claro. quiere representar a alguien se suele disfrazar. Por ejemplo, Carlos,
a ver.
Yo nunca he dudado que tú eres un gran periodista, pero tú te disfrazas sí. de líder de entretenimiento.
Y, tú yo te estoy llamado, que eres, yo estoy eres, llamado para esa
eres,
misión.
Mira que eres malo y cabrón, ¿eh?
Pero ¿quién dice que ser un gran periodista te impide ser, te impide entretener a la audiencia? Ya, precisamente ya, el buen ya, periodismo ya, ya. es el que también entretiene a la audiencia.
Es que producís unas cosas que como son de entretenimiento, si las toman muy en serio, dices, era entretenimiento. Y si las tomas de coña, dices, es periodismo.
Ya, lo que pasa es que está esa cosa, como esa cosa de que para ser un gran escritor hay que hacer llorar. O uno puede ser un gran escritor si hace también humor. Pues.
Por supuesto.
Pues eso.
Oye, sí, José, ¿y el disfraz de sindicalista cómo era? Si es que lo había.
El disfraz de sindicalista no había. No había. Porque en la época mía ya se llevaban pegatinas.
Sí. Y una banderola.
No, una banderola no, hombre. Las banderolas las llevan los japoneses en las batallas.
Cuidado
estas.
Que a este le dieron con una banderola en la cabeza. ¿Eh?
No, con una banderola no, con un palo.
Con un palo.
Pero no un palo de una bandera, no.
Partió el palo, no la cabeza.
No, no, la cabeza no partió, pero me tuvieron que dar unas grapas ahí en el Clínico de Madrid. Sí.